Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.
Decir hiperloop o hyperloop es algo que ya no resulta tan raro a las personas, porque todo el mundo sabe que Elon Musk, el dueño de Tesla, se ha empeñado en conectar las principales ciudades del mundo con un nuevo transporte que se parece a los tubos que en algunos lugares permitían enviar mensajes muy deprisa de un piso para otro. Era un sistema, por ejemplo, que se utilizaba mucho en las antiguas redacciones de periódico donde yo entré, donde te llegaban teletipos o notificaciones del piso de abajo, a ¡zup!, hacía así y te entraba el mensaje. Bueno, pues evidentemente desarrollar un tubo grande en el que puedan ir naves entraña más dificultades, entre otras la salud de las personas. Y para crear el vehículo que pueda desplazarse dentro de ese tubo, se convocan concursos en universidades de todas las partes del mundo, y la Universidad Politécnica de Valencia, nos encontramos en Valencia este fin de semana, ha quedado finalista por cuarto año consecutivo. En este caso desarrolla un vehículo que levita y que tiene esquíes e imanes. Vamos a ver en qué consiste este proyecto que han desarrollado 40 estudiantes de ingeniería y del que forma parte Guillermo Regidor. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Cuéntanos cómo es este vehículo en el que habéis pensado. ¿Se trata de algo que tiene que ir introducido dentro de del tubo?
Sí, bueno, primero de todo, gracias por parte de todo el equipo por invitarnos a tu programa. Y sí, el vehículo que estamos desarrollando tiene que estar dentro del tubo de pruebas que ha construido SpaceX, la empresa de Elon Musk. Y tenemos 1.200 metros de un rail de aluminio sobre el que podemos tanto levitar o traccionar, y tenemos que alcanzar la máxima velocidad posible. En eso consiste el concurso, básicamente.
¿Y a su vez ese rail irá dentro del tubo o...?
Sí, Hyperloop, la tecnología se basa en que es una mezcla entre un tren y un avión, porque elimina las dos fuerzas que mayor velocidad le quitan tanto a los trenes como, bueno, a los trenes, que es el rozamiento con el suelo y el rozamiento con el aire. Entonces, dentro del tubo lo que se hace es se quita el aire hasta no llegar a ser vacío del todo y perdemos ese rozamiento con el aire. Si además conseguimos levitar, perdemos el rozamiento con el suelo. Por lo tanto, con una misma energía, las velocidades que alcanzamos son muy altas.
O sea, iríamos prácticamente en la nave flotando sobre estos esquíes en el aire. Pero, a su vez, ¿la persona puede sobrevivir en un ambiente sin aire?
Sí, porque realmente la cápsula donde irían las personas sería como un avión. Estaría presurizada, tú estarías dentro y no notarías ninguna diferencia con ir en un avión. En un avión también vuelas a una altitud muy alta y la presión que hay fuera es muy pequeña.
Ajá, o sea que iría prácticamente una nave sobre estos esquíes.
Sí, los esquíes realmente son un grupo de imanes con el que, iguales que los que tenemos en la nevera, pero más potentes, con los que conseguimos levitar.
Ajá. ¿Y por qué se levita?
Sí. Levitamos porque conseguimos repelernos sobre una superficie metálica, que podría ser el propio tubo o, en el caso de la competición, es el rail de aluminio.
¿Y es como el tren bala japonés?
Es parecido, sí. Los trenes de levitación que hay en Japón, en China, en Corea, disponen de un sistema de imanes y de electroimanes que hacen que la cápsula o el tren esté separado unos pocos milímetros del rail, y por ello consigue desplazarse y también guiarse, que es muy importante, o sea, no salirse de las vías.
¿Y la idea es que vayan cuatro personas en uno de estos dispositivos o crear una especie de tren muy largo?
La idea es tener unas cápsulas, por ahora, que es una tecnología que actualmente se está desarrollando, para 40 personas, y también se podría llevar carga. Seguramente, según vaya desarrollándose la tecnología, empezaremos probando con carga y posteriormente con personas, cuando aseguremos la seguridad del transporte.
Es fabuloso. ¿Y esto en cuánto tiempo podría estar implementado? ¿Podríamos ver Hyperloops funcionando?
Pues nosotros creemos, tanto desde el equipo, que en 4 o 5 años podríamos ver Hyperloops de carga ya probándose y en unos 9 o 10 años ya con personas. Y
es que es alucinante. Sí, sí, sí.
Mira, en concreto este año, ¿vale? El equipo, que es el que va a competir en California, en Los Ángeles, en el tubo de SpaceX, queremos, como digamos, actualmente solo SpaceX tiene esas infraestructuras, nosotros queremos conseguir un rail de las mismas características que tenemos allí en la competición, más corto, queremos conseguir unos 300 metros y situarlos en la ciudad de Valencia. O sea, que conseguiríamos tener un prototipo de Hyperloop real probándose en Valencia este mismo año, antes de julio de 2019.
¡Ay, qué bueno! ¿De qué velocidad hablamos cuando hablamos de Hyperloop?
Vale, la competición tenemos 1.200 metros, por lo tanto, la velocidad que podemos alcanzar no es muy alta. Actualmente el récord lo tiene un equipo alemán que consiguió el año pasado alcanzar 467 kilómetros por hora.
¡Madre mía!
En cuanto al concepto ya comercial, con tubos de vacío que podrían conectar ciudades, queremos conseguir 1.000 o 1.100 kilómetros por hora. Ese sería se podría alcanzar mucho más, pero una vez pasas la barrera del sonido, las cosas empiezan a complicarse mucho y por ahora yo creo que 1.100 kilómetros por hora es un objetivo muy bueno.
¡Qué buenísimo! 1.100 kilómetros por hora, por ejemplo, un Valencia-Madrid, ¿cuánto es en tiempo?
Podría 25 minutos aproximadamente, teniendo en cuenta aceleración y desaceleración.
¡Madre mía! Y Barcelona-Alicante, o digo Valencia-Barcelona, poco más.
Sí, más o menos el mismo tiempo. Claro, esta tecnología lo que uniría es sustituir a los vuelos comerciales en un mismo continente. Ya podrías conectar ciudades muy importantes como Madrid-París, París y Berlín, París-Londres con un nuevo canal de la Mancha. Ese es el objetivo.
¿Y qué ventajas presenta con relación al avión?
El primero, que Hyperloop únicamente se puede conseguir eléctricamente, porque como no tienes aire, no puedes tener combustión como el motor de un coche.
O sea, es más limpio.
Sí, evidentemente. O sea, lo único que necesitaríamos es una fuente eléctrica, que lo que se ha conseguido es que, a diferencia, por ejemplo, del AVE, que la electricidad la saca de la catenaria y que ello requiere una infraestructura muy costosa, la propia cápsula sería la que tendría unas baterías que se cargarían, que tomarían la energía de la red y, por lo tanto, ya con eso podría hacer el trayecto. Si esa red eléctrica viene de energías renovables, la contaminación es nula, no tendríamos ningún, no generaríamos ningún gas de efecto invernadero.
¿Y el Hyperloop en principio se apoyaría sobre el suelo o sería un tubo suspendido sobre las ciudades en lo alto?
Depende. O sea, lo importante es que vaya en un tubo que fuera lo suficientemente fuerte y resistente como para aguantar la diferencia de presión, porque dentro tendríamos muy poquita presión, ¿vale? Aproximadamente es como la presión que puedo haber a 50 kilómetros de altura. Y fuera tendríamos la presión habitual de una atmósfera. Eso genera una fuerza, ¿vale? Podría estar tanto bajo tierra como en el aire, al ras del suelo. Hay distintos métodos. Lo importante únicamente es que esté el tubo y unos radios de curvatura muy, muy grandes.
¡Qué alucinante! Oye, Guillermo, los que habéis desarrollado este prototipo de vehículo para el Hyperloop, ¿qué pasos tenéis que seguir ahora? Porque os tenéis que enfrentar a otros países.
Sí, mira, la competición únicamente se presenta en universidades. Al principio hay dos entregas importantes de documentación técnica donde ya se hace una criba. Nosotros creemos que en octubre, cuando nos presentamos todas las universidades, ya éramos como unas 400. De ahí quedamos 50 y en febrero tuvimos una entrega y una defensa de ese documento técnico ante los trabajadores de SpaceX que ayudan a organizar el concurso y quedamos 20. Ahora ya es seguro que vamos a competir allí, que vamos a viajar a California en julio. No tenemos las fechas aún, no nos las han comunicado. Y ahora lo que tenemos que resolver es nuestro diseño, que pase del papel, de la pantalla del ordenador, a un prototipo real que funcione. Y realmente el reto es súper interesante y súper motivador, porque seguramente tendremos que enfrentarnos a problemas técnicos que no hemos tenido en cuenta.
Y ahí será muy interesante la colaboración con las industrias.
Por supuesto. Mira, para que te hagas una idea, este año nos están tenemos unas 50 empresas e instituciones que están colaborando con nosotros. Y actualmente sí. Estamos buscando más. Nosotros queremos sumar a todas las empresas que quieran ayudarnos, tanto económicamente como técnicamente, como con sus productos, y que se sumen a esta revolución dentro de la industria del transporte, que va a ser real, ya te digo. O sea, lo que queremos es ver un prototipo de Hyperloop moviéndose en Valencia, y según las últimas noticias, van a haber también otras pistas de prueba en España. Y es una oportunidad única para ser punteros en esta tecnología a nivel mundial.
Pues es un orgullo, verdaderamente. Me encanta además que el vehículo que se ha desarrollado en la Universidad Politécnica de Valencia tiene un nombre españolísimo y valencianísimo, que es Turian.
Sí, Turian. Coge el nombre
como el río Turia.
Del río que cruza nuestra ciudad, exacto.
Bueno,
y nuestro anterior prototipo, el del año pasado, era Valentia, que mezclaba un nombre muy bello, también que representaba nuestra ciudad, un nombre femenino, y la valentía, el espíritu por superarse, que representa al equipo de Hyperloop UPV.
Qué bonito. Enhorabuena a todos vosotros. Turian es todavía más bonito a mi juicio, y podría ser además es que suena estupendamente a nave futuril. Sí. O sea, qué precioso. Guillermo Regidor es estudiante, participa en el proyecto de Hyperloop que ha ganado y ha llegado a la final de la universidad, del proyecto de Elon Musk, el dueño de Tesla, y vamos a ver si consiguen ahora ganar y hacer realidad en un prototipo estos planes técnicos. Estupendo. Muchísimas gracias. Gracias,
Muchísimas gracias a ti, Cristina.
Enhorabuena. Chao, chao.
Hasta luego.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El currículum de nuestra invitada, nuestra siguiente invitada, que se llama Rosario Basabe, me tiene muy impresionada, porque con 23 años no tiene solamente tras de sí una larga lista de cursos y un máster, sino que ha desempeñado oficios muy diversos. Ha trabajado en la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido azafata en la Embajada de Francia y ahora es administrativo en una compañía de seguros. Eso en el ámbito intelectual, porque además acaba de proclamarse campeona en la práctica del esquí. Su triunfo más reciente es la medalla de oro en el Campeonato Nacional de España de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad, porque Rosario tiene síndrome de Down, que casi es una cosa verdaderamente accesoria en su currículum. Rosario, muy buenos días. Hola, ¿qué tal estás?
Ah, yo bien.
¿Sí? Oye, ¿a qué edad empezaste a esquiar tú?
A los 5 años me enseñaron, me enseñaron a esquiar por las pistas rojas, por las pistas azules, luego por las pistas negras, luego también por unas bañeras.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón. ¿Y nunca te has lesionado haciendo esquí?
No, eso no.
¿No? ¿No te da miedo?
No, a mí no me da miedo.
Bueno, a ver si alguna vez me enseñas a mí, qué barbaridad. He visto tu currículum y tienes muy buenas notas. Se ve que eres muy estudiosa, pero incluso tienes un diploma en la mejora continua en nuevas tecnologías, Fundación Vodafone. ¿Tú usas el móvil y el tablet?
O sea, yo uso el móvil, uso mucho el móvil. También uso unas aplicaciones también del reproductor de la música. Luego también uso, también tengo iPad, que sé manejarlo.
Madre mía. ¿Y las redes sociales las manejas? Facebook o...
O sea, lo que tengo es WhatsApp y lo que a mí me gustaría tener es Instagram.
Ajá, y eso no te deja, ¿no? ¿Qué?
No, o sea, no es porque no me deje, simplemente que me dice que para aprender a utilizarlo y esas cosas es para que yo sea más autónoma.
Ajá, con el Instagram dices.
Claro.
Bueno, no sé yo hasta qué punto el Instagram proporciona mucho beneficio, pero bueno. Oye, de todas las cosas que has hecho, a mí una de, me da mucho envidia, que es el que fueses azafata en la Embajada de Francia. ¿Cómo es
bueno.
eso? ¿Qué hacías exactamente? ¿Qué tiene que hacer una azafata en una embajada?
Pues a ver, una azafata, pues por ejemplo, que cuando tienes que llevar a las personas a donde está por la sala y luego también a donde tiene que ir y luego también dirigirles si a los sitios.
Sí, decirles por aquí, por allá. He visto que hablas un poco de inglés. ¿También entiendes algo de francés?
Bueno, francés no, pero a cambio inglés sí.
¿Qué me dices? ¿Pero lo hablas?
Sí.
¿You speak English?
Sí.
Oh, tell me something in English.
Pues, hello, how are you?
Mírala, te puedes morir. Oye, y en el futuro, ¿cuál es tu trabajo preferido? ¿En qué te gustaría trabajar?
Pues, lo que a mí me gustaría es trabajar en... Bueno, quiero decir, en las oficinas del zoo.
¡Qué buena idea! En las oficinas del zoo también me gustaría trabajar a mí, fíjate. ¿Tienes algún animal preferido?
Bueno, la verdad son los cerdos y los jabalines.
Sí, no me extraña. Sí, sí. ¡Qué bonitos, qué simpáticos! Estuviste también haciendo funciones administrativas en la biblioteca de la Universidad Autónoma. ¿Te gusta leer?
Bueno, al principio me gustaba muchísimo leer porque leía los libros de aventuras de Kika Superbruja.
¡Ay, igual que mi hija! ¡Kika Superbruja! Sí, sí. Uh-huh. ¡Qué bonitos! Y luego ya no te gusta mucho leer.
Bueno, o sea... No es porque no me guste leer, lo que pasa que otras veces no estoy demasiado acostumbrada.
Y a lo mejor dedicas más tiempo a ver las películas o a navegar con el móvil o con el iPad, ¿a que sí?
Bueno, la verdad sí.
Entre los deportes que practicas, que son muchos, porque también haces natación, esquí, golf... ¡Qué barbaridad! ¿Cuál te gusta más?
Pues lo que más es esquiar.
¿Más que nadar o que hacer golf?
Bueno, o sea, la piscina sí que me gusta, pero al principio me entra un poco de pereza.
Oye, y hasta pintas. Tengo mucha curiosidad por un cuadro que hiciste para el concurso del Museo Thyssen-Bornemisza, que se llamaba Estudio según Van Gogh. ¿Cómo era aquel cuadro?
Pues...
¿Qué representaba o eran de qué colores era?
Era como tipo de... con colores tipo de paisaje.
Uh-huh. O sea, verdes, amarillos...
Bueno, sí.
¿Y qué paisaje era? ¿Te lo inventaste o era alguno real?
Bueno, más o menos real, porque hay unos cuadros que está hecho por mí, pues uno de esos... Lo que hacía es como entre que lo pintaba y lo dibujaba y también dibujaba una carroza pa que pegara mucho como si fuera como un palacio real.
¡Uy, qué bonito! ¡Qué barbaridad! Parece un cuento de princesas. ¿Tienes muchos amigos? Cuéntanos cómo haces para salir con los amigos, Rosarios. ¿Tienes una pandilla?
Bueno, o sea, en mi antiguo colegio tenía amigas, como por ejemplo Iciao Sandizaga, luego también a Sofía Aguilar, Rodríguez.
¿Y estas las sigues viendo?
Bueno, eso fue hace mucho.
Ajá. ¿Y todavía te acuerdas de ellas?
Bueno, sí, porque también las escribo por el WhatsApp.
Ah, claro. ¿Y ahora con quién sales? ¿Al cine o a tomar algo?
Pues estoy haciendo un grupo de personas de mi grupo de gestión, como ocio, como gestión. Y ahí también tengo otras que se llama Elia López Toledo, luego hay otra que se llama Teresa Heiser.
Bueno, o sea, tienes un montón de amigos. ¿Y hermanos tienes?
Solo dos.
¿Mayores o pequeños?
Bueno, o sea, el más mayor es mi hermano Eduardo.
Ajá.
Y el otro es Felipe.
Ah, tú sabes que mi hijo mayor se llama Felipe también.
Joder.
Bueno, pues esta es Rosario Basabe. Creo que su presencia aquí es más revolucionaria de lo que a ella se le alcanza, porque verdaderamente venimos de una época oscurantista, donde tener síndrome Down era una limitación casi total en la vida, y de repente vemos que una campeona nacional de esquí puede tener un largo currículum, haber trabajado en varios lugares y tener una presencia encantadora. Y la verdad es una alegría ver que el mundo va creciendo y va mejorando. Rosario Basabe, me ha encantado conocerte.
Ah, muchísimas gracias.
¿Es la primera vez que estás en la radio?
La primera vez.
¿Y te ha gustado?
Sí, claro.
Muchísimas gracias. Y, hasta la próxima vez.
Ah, vale. Y también te quiero decir que también me gustaría decirte con los famosos que yo he salido.
Ah, dime, a ver.
O sea, primero, he salido con Rosario Flores.
Wow.
Y también he salido con el autor de la película de Pretty Woman con Richard Gere.
¡Ah! ¿Que has conocido a Richard Gere?
Sí.
¡Pero es guapísimo!
Claro, porque tiene el pelo teñido como un color de color blanco.
Pero yo creo que no se lo tiñe. Es que se les queda así a los señores mayores.
Ah, sí.
Sí, sí. Y estaba guapo. A mí me gusta. ¿A ti te gusta el pelo blanco?
Más o menos.
Es que tú eres muy joven, hija mía. Es estupendo. Te felicito muchísimo. Me parece que además eres una persona muy dicharachera, que se habla muy bien contigo y que eres enormemente simpática. Rosario Basabe, muchísimas gracias.
Muchas de nada.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Rara vez nos acompaña nuestro compañero de policiales, Pablo Muñoz, en domingo, pero es que hoy los titulares, que ya habéis escuchado en los boletines de Ángel Correas, son muy rotundos. Dice el asunto: mata a su compañero de piso a martillazos en Torremolinos y convive una semana con el cadáver. Digo, llamad a Pablo Muñoz porque esto hay que enterarse. ¡Qué barbaridad! Pablo Muñoz, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Qué ha pasado?
Pues mira, nada, llegó sobre las 5 de la tarde de ayer, llegó una persona mayor, de unos 70 años, llega a la comisaría de Torremolinos, y cuando le preguntan los policías qué quería, si quería poner una denuncia, lo que explica es una cosa sorprendente. Dice que había matado a su compañero de piso a martillazos durante una reyerta que había tenido lugar pues hacía 7 días antes, a la hora de una semana antes, más o menos. Claro, los policías se quedan completamente, en fin, ya te puedes imaginar, una persona de 70 años que vaya con esa historia, así que lo dejan custodiado en comisaría y rápidamente se van al piso donde vive este hombre y a comprobar la veracidad de lo que cuenta, y efectivamente cuando abren la puerta los agentes descubren el cadáver, evidentemente con esos golpes en la cabeza que efectivamente son compatibles con los martillazos, y a partir de ese momento pues se pone en marcha toda la maquinaria policial. Pues tanto por él se queda detenido, como es natural, acusado de homicidio, y se produce, pues ya van los agentes de homicidios a hacer toda la inspección ocular, a recoger las pruebas de lo que allí ha pasado, y ya se llevan el cadáver al Instituto Anatómico Forense de Málaga.
A mí hay varias cosas que me llaman muchísimo la atención. Diremos a los oyentes que esto efectivamente ha sido en Torremolinos, en la Plaza Río Aguas Vivas. Y una es que el varón, bueno, asesino, dijo que había perdido los nervios. Y la otra cuestión es que tienen 70 y 77 años el difunto.
Sí, porque eran compañeros de piso, pues debían ser amigos desde hace desde hace mucho tiempo y bueno, y convivían allí y no ha trascendido que antes de este asunto hubiesen tenido peleas ni nada por el estilo.
Pero sobre todo se espera de una persona de 70 años una cierta prudencia, un saber vivir, una visión sobre
sí,
la realidad.
Evidentemente,
que,
es lo que
dice, anden
que
a martillazos dos personas tan adultas, en fin, sobre todo el que lo ha hecho, claro. No
claro,
otro,
es
el,
es lo que cuenta realmente es que se produce esa riña, que pierde los nervios, que coge un martillo que tenía, que había en la casa y que acaba matándolo a martillazos y tampoco cuenta mucho más, porque claro, lo que llama también mucho la atención es que haya estado durante 6 días o 6 o 7 días conviviendo con el cuerpo, y esto solo puede deberse a dos cosas: una, que estuviese todo este tiempo, haya estado en un estado de shock que le haya impedido tomar decisiones o tener la mente mínimamente clara para tomar decisiones, o bien que estuviese intentando algo de a ver si podía ocultar el cuerpo de alguna forma. Pero claro, esto es, estamos hablando de una persona de 70 años, ya te puedes imaginar que las posibilidades pues son muy pequeñas.
Estaría evaluando qué hacer después de lo que había hecho. Y ayer comentaba Mikey de Toro, nos trajo un teletipo a la redacción justo al cierre del programa, que yo quería conocer más de cerca porque la noticia es sorprendente. El insólito caso, dice, del marido que descubrió 19 años después que su esposa había sido hombre. Y esto no ha pasado en un lugar lejano de China ni viene en un teletipo de Indonesia, sino que ha pasado en Bélgica.
Efectivamente, es una persona que de nombre Jan, que él, bueno, se había casado 19 años antes con una mujer de origen indonesio y habían acordado, según cuenta este Jan, ya habían
además
acordado,
la conocía, no fue así por internet ni nada, ella trabajaba en su casa como interna, hacía la limpieza en la casa.
Efectivamente, y entonces cuando ya deciden hacerse pareja, llegan al acuerdo de que no van a tener hijos, y entonces simplemente esta mujer, pues esta persona se había cambiado de sexo, y claro, el marido pues no tiene ningún tipo de referencia sobre qué es lo cual era su vida anterior, porque además era un
pero él no
de
lo sabía, o sea, él que venía ya de una relación anterior, tenía dos hijos de un matrimonio previo, pues llega al acuerdo de que no va a haber más hijos, pero no sospecha en ningún momento que se trate de una persona que sea transgénero.
No, y además él dice que bueno, que era una mujer atractiva, que en las relaciones sexuales, lógicamente, él tampoco había notado nada después del cambio de sexo, porque se había producido ese cambio de sexo, y lo que sí hace inmediatamente es, pide el divorcio, porque dice, además, él se siente absolutamente engañado, por al no haberse, porque esa mujer no le cuenta cuál es su historia.
Bueno, y por lo visto dice, que es curioso, que ella lo engañaba simulando que tenía la menstruación.
Efectivamente, porque, claro, estamos hablando de hace 19 años y por las edades en aquella época esta mujer tenía que tener efectivamente la menstruación y lo disimulaba. Y realmente es curioso que haya salido esta historia ahora, porque yo he estado leyendo en algún lugar que esto es una historia viral que procede incluso desde hace bastante tiempo, desde hace 12 años, y que ahora se ha vuelto a darse a conocer y está teniendo, claro, es una historia muy, 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 en fin, insólita, porque realmente esta mujer, estoy hablando de la indonesia, de la mujer indonesia, es mujer a todos los efectos, puesto que se ha cambiado de sexo, y
claro,
pero él sí que emprende acciones legales porque se siente absolutamente engañado.
Porque
y además
el otro
descubre,
no le había participado la realidad de su vida, claro.
Claro, y además lo descubre, fíjate, lo descubre porque comienza a recibir correos electrónicos de tanto de su hijo como de algunos amigos en el que le alertan de esta situación, y entonces él comienza a hacer esas averiguaciones y descubre efectivamente que su mujer había sido antes un hombre.
Vaya, qué cosas tiene la vida moderna, qué barbaridad. Bueno, pues gracias a Pablo Muñoz por ponernos al cabo de esta noticia de la que apenas tuvimos referencia ayer y que sin duda pues tiene su interés. Un abrazo muy fuerte, compañero.
Un abrazo, Cristina.
Adiós.
Pero... Thank you.
A estas horas, aquí en la bellísima Alicante, resulta difícil elegir entre la hermosa música tradicional o las músicas carnavalescas que llevan acompañándonos todo el fin de semana, porque también los carnavales se están celebrando por todo lo alto aquí en el Levante español. Y tenemos con nosotros al alcalde, Luis Barcala, para que nos diga cuál es la mejor de las opciones. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Estuvo usted anoche en el carnaval?
No.
Porque vamos, toda la noche han estado, ¿eh?
Ya, no. Yo, algo hay que renunciar. Ayer había también presentaciones de bellezas en hogueras, había muchos actos por todo Alicante y el carnaval ramblero, se deja, yo en este caso lo dejo para los más jóvenes, que durante muchos años he estado saliendo también, pero no se puede llegar a todo.
Pero ya están con las hogueras, ¿no son las hogueras por San Juan?
Bueno, hogueras son todo el año y actividad las comisiones la tienen durante todo el año. Ahora lo que está es haciéndose el relevo de las bellezas del 2018 y están siendo proclamadas las de este nuevo ejercicio del 2019.
Ah, creí que era por las propias fiestas de San Juan que se hacía. O sea, se anticipa bastante.
Bastante, bastante.
¿Cuándo empiezan las celebraciones?
Propiamente dichas, son del 19 al 24, que es la por la noche es la crema. Durante todo el mes de junio, los fines de semana, tendremos las mascletas a mediodía en Luceros, sábado y domingo. En fin, estamos siempre de fiesta.
Están todo el día de fiesta. La verdad que es tierra que mueve a la alegría. En cuanto llegas tiene un sol intenso. El mar está siempre alegrando la vista. Y verdaderamente es Alicante referencia de vacaciones para muchísimas personas. Y durante mucho tiempo ha sido y es, yo creo, la playa de Madrid.
Sí, además es un turismo más residencial que meramente de visita, ¿no? Toda la playa de San Juan está llena de apartamentos que mucha gente de fuera tiene comprados para pasar aquí todas las vacaciones, no solamente el periodo estrictamente de verano. Cada vez más y desde que el AVE llegó a Alicante, a Madrid está a 2 horas y cuarto. Eso es significa que un viernes coges tu AVE a 2 horas y cuarto, estás en tu apartamento y el domingo por la tarde de vuelta estás en casa y no te has despeinado, pero has pasado un excelente fin de semana con un tiempo pues como el que estamos disfrutando ahora mismo.
Y es fabuloso porque evidentemente más allá de la playa que puedes bañarte en unas épocas del año o como nosotros hicimos ayer, dar largos paseos por la orilla prácticamente todo el año, también hay una nueva oferta, por ejemplo, cultural en Alicante interesantísima. Hablábamos ayer del MARC, del Museo Arqueológico, de la nueva exposición que sobre Persia va a hacer en breve, pero hay todo un abanico de cosas que se ofrecen al visitante un poco más interesado en otras cosas.
Claro, mire, tenemos lo que se oferta es museística, el MACA, no solo la exposición permanente de Eusebio Sempere, que eso siempre es un motivo para venir a Alicante específicamente, tenemos las temporales con en fin, exposiciones de vanguardia que de los principales. Gordillo terminó hace escasamente tres semanas.
O sea, el MACA es el Museo de Arte.
Sí, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. El MARC es el arqueológico, que es de la Diputación. Y luego tenemos salas tan importantes como la antigua Lonja del Pescado, donde, en fin, tenemos exposiciones ahora mismo en más de 50 obras de la Fundación Coca-Cola, o próximamente en el mes de mayo se inaugurará la exposición del Titanic. En fin, son exposiciones para el gran público que tienen
un tirón enorme,
pero muy muy grande. Tuvimos Van Gogh Alive, que volvió a batir récords en Alicante respecto a otras capitales mundiales y esa es parte de la apuesta, el Hada con los conciertos de música clásica.
De eso hablamos ayer, de la creación de una nueva orquesta sinfónica de Alicante, que está teniendo un éxito extraordinario y que tiene un nivel muy alto de ejecución musical. O sea que también para los melómanos Alicante es una buena posibilidad. Del tema de la gastronomía, En fin, es difícil dejarlo de lado. Dicen que ustedes hacen los mejores arroces del mundo. Aquí tienen un contencioso con Valencia. Pero el tema del arroz es la bandera y los centros de comida y los restaurantes, muchísimos.
No, nosotros conflicto con Valencia no tenemos. En Valencia hacen un arroz que se llama paella y nosotros hacemos muchísimos arroces que son de muy variados. La forma es distinta. No nos ceñimos a una única forma y todo el mundo sabe que quien quiere comer un buen arroz tiene necesariamente que venir a Alicante. Alicante, tenemos registrada la marca Alicante Capital del Arroz, tenemos más de 300 variedades de arroz y Alicante en 2019 es la capital gastronómica del Mediterráneo. Y además es la sede de la Academia Gastronómica del Mediterráneo también.
Bueno, no me lo vaya a decir porque Mike y yo anduvimos allá por la playa del Postiguet como de un lado para otro rápidamente intentando hacer un poco de compensación de lo que nos había acontecido, a saber que el viernes comimos en el Valencia arroz con bogavante. Ayer en el Maestral arroz a banda. Y hoy vamos al Dársena. Entonces esto es un sin parar. Y no podemos ponernos de acuerdo con respecto a cuál sea mejor de los arroces que nos han ofrecido. Hay todo tipo de opiniones. Es que son todos excelentes.
Pues en Dársena el problema es grave porque creo que en carta tienen más de 130 arroces. O sea que la elección... ir al Dársena y dejar...
Dejar que el chef.
Sí, que os recomienden, ¿no? Hay que tener claro si quiere uno un arroz de pescado o de carne o mixto y a partir de ahí desarrollar. Porque... es tanto el producto de primera calidad del que disponemos en Alicante, en nuestra provincia, que es lógico que los arroces tengan tantas variedades.
Es sin duda una referencia del turismo de playa y las playas de Alicante reciben cada año el reconocimiento de la Unión Europea con las famosas banderas azules. ¿Qué tienen estas playas que no tengan otras, alcalde?
Bueno, en principio, todo lo que supone la bahía de Alicante genera un ecosistema que muy particular, muy particular. Lo tenemos a nivel la pureza del propio aire. Todas las tardes el levante limpia nuestro aire. No es ni imprescindible que llueva para eso. Y con las playas y con las corrientes de la bahía pasa exactamente lo mismo. Eso hace que podamos disponer de unas playas muy limpias, unas playas amplias. Y luego están los servicios, lo que cuidamos nosotros, nuestras playas. Es uno de nuestros estandartes, ¿no? Y en ese sentido, pues cuidas bien lo que es la arena, cuidas bien lo que es el agua y bueno, todo lo que es su entorno, cuidas lo que es la oferta que hay turística alrededor de las playas y al final tienes un producto de primerísima calidad, las mejores playas que puedan encontrarse en todo el litoral mediterráneo.
Hombre, muchas de las referencias son conocidas de sobra por nuestros oyentes, yo que sé, la playa de San Juan, la Albufereta, el Postiguet, pero hay un lugar que la gente conoce de nombre, pero que no sé si muchos han visitado, que es la isla de Tabarca, que es una cosa extraordinariamente deliciosa. La isla de Tabarca es un islote donde todavía vive gente en casas pintadas de colores como en los islotes que rodean Venecia como Murano, por ejemplo, y que además conserva unos fondos para el buceo extraordinarios que da la sensación de que te has trasladado atrás en el tiempo, de que estás en los años 20.
O incluso más atrás, ¿no? Tabarca tiene muchas singularidades, es una joya para nosotros, es la única isla habitada que tenemos en la costa mediterránea. Tiene una historia, no solo desde tiempos inmemoriales, porque era un punto estratégico tanto para la defensa como para el propio ataque de piratas berberiscos. Eso es lo que hace que se termine fortificando como punto avanzado, ¿no? Junto a las torres de vigilancia que se ven a lo largo de toda la costa. Hay una epopeya que es la de los tabarquinos, que nosotros estamos ahora promocionando para que la UNESCO lo reconozca como bien inmaterial de la humanidad, que es la epopeya de los tabarquinos, antiguos genoveses que bajo la protección de la corona española se instalaron en la isla tunecina de Tabarca, con K, y que después, cuando fueron apresados y encarcelados por los berberiscos, el rey Carlos III pagó el rescate y los ubicaron en esta isla que pasó a
llamarse... ¡Y ahí viene el nombre!
Claro, era la Isla Plana. Los romanos la denominaban Isla Plana, Planesia. Pasó a llamarse Nueva Tabarca porque se instalaron. Esa epopeya, y ahora mismo, aquellos antiguos habitantes de Tabarca están distribuidos. Unos volvieron a Pegli, en Génova, otros fueron acogidos por el rey de Córcega en Carloforte y en Calaseta, y otros recalaron en Alicante, en la isla de Nueva Tabarca. Es una toda una historia.
O sea, ¿tienen apellidos italianos?
Bueno, hay una relación de los que... Y entonces tenemos Chacopino, Russo... Es decir, hay una serie de apellidos muy, muy típicos en Alicante que son todos de los tabarquinos originales, y ellos con muchísimo orgullo lo conservan. Esa es una de las peculiaridades de esta isla, que tiene muchísimas más. Ecológicamente es la reserva marina, es la primera reserva marina que se declaró en España. El entorno, no solo del amurallamiento y la torre defensiva de San José, supone una maravilla que estamos ahora pergeñando cosas, ¿no? Y luego la gastronomía específica con platos tan característicos como el propio caldero, el caldero tabarquino.
¿Qué me dice? ¿En un lugar tan pequeño hay gastronomía específica?
Pero muy buena.
¿Y cómo es el caldero tabarquino?
El caldero tabarquino, a diferencia de otros calderos, se nutre primero del mero y del pescado de roca del propio entorno de la isla, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, se cocina... se hace su caldo, su fondo de pescado, se cocina con unas patatas, luego primero se come ese pescado ya cocido con sus patatas y el caldito con mucho ajo.
O sea, no lleva arroz.
Y el arroz se sirve después.
Ah, y lleva arroz y patatas.
Sí, no, las patatas van con el pescado primero y luego se toma un arroz limpio.
Hecho con el fumé.
Con el fumé.
Sí.
Eso es espectacular.
Sí.
Hay que tener aguante, pero...
Bueno, horas o tres de buceo.
Y Tabarca es una referencia. Ahora estamos precisamente con un proyecto de Tabarca Verde, que es lo que hay que terminar de matizar en la propia isla, ¿no? La implantación ya definitiva de vehículos estrictamente eléctricos y una serie de medidas que nos permiten generar un modelo de sostenibilidad en un entorno donde se mezcla en muy poco espacio lo medioambiental con lo urbano, ¿no? Entonces, mezclar ambas cuestiones y hacer un modelo de que preserve ese...
Sí, a mí me da un poco de reparo hablar de Tabarca, porque a mí me gusta mucho, digo, a veces se va a poner como de bote en bote, cada vez que hablamos de un lugar de forma recurrente. En fin, en cualquier caso, no les decimos nada nuevo a los españoles si hablamos de Alicante y de Alicante como objetivo para disfrutar, y tenemos mucho gusto de saludar al alcalde, al que vamos a incluir ahora en nuestro espacio de oyentes, ¿eh? Porque ahora escuchamos lo que nos dicen los oyentes. Mikey de Toro.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Pues sí, mira, se ha estado hablando mucho esta mañana de la entrevista que has tenido sobre la educación que están tomando, el cariz que están tomando la educación en Campello.
Nos
ha escrito, por ejemplo, Silvia, nos ha dicho, pongamos la vista en 20 años. ¿Tendrán estos chavales criterio propio sobre las cosas? ¿Podrán decidir por sí mismos qué ocio les gusta y cuál no? Hay que educar para que los chavales piensen por sí mismos, no decirles qué tienen que pensar sobre los toros, sobre la ideología o sobre lo que sea. O Belén, que nos ha dicho, no soy sospechosa de ser taurina, no me gustan los toros. Pero que algo no nos guste y queramos ponerle fin no significa que sea ni sexista, ni fascista, ni capitalista. ¿Qué tienen que ver las churras con las merinas? Es un ejemplo.
Es a propósito de esta, que seguro conoce el alcalde la referencia, de esta profesora que en Campello puso a los chavales a trabajar y hacer deberes sobre una canción que movía al odio, en realidad, entre las personas, porque hacía mofa y burla pues de las ancianas que llevan a sus hijos en procesión, de la Guardia Civil, de las fiestas con toros, vamos, había para todos.
Bien, esa es la consecuencia de aquellos que creen en el pensamiento único y que, por tanto, como están en posesión totalmente de la verdad, pues los demás tenemos que pensar exactamente igual que ellos. Esa es la gran batalla que hemos tenido en una legislatura donde desde la Generalitat ese pacto del Botánico entre el Partido Socialista y Compromís pues han hecho o han reproducido ese modelo catalán que estamos malviviendo las consecuencias ahora mismo. Desde la Diputación, principalmente, ha sido la única institución que ha plantado cara y ha conseguido ir parando sistemáticamente, sobre todo a nivel educativo. es donde es, resulta más rechazable este tipo de conductas.
No, pero es una batalla tremenda, alcalde, porque es a largo plazo, ¿eh? Quiero decir, ahí tienen también la nueva televisión, que ya va sirviendo, si no querías, una taza doble, y que va haciendo su trabajo. Vamos a hacer una conexión con Samuel del Río, que está siguiendo, precisamente hablando de toros, la manifestación que ganaderos y agricultores y cazadores desarrollan en Madrid para vindicar el campo y la visión rural tradicional, la caza como un espacio de preservación de las especies. Como decía Miguel Delibes, si tú no cuidas que haya perdices a lo largo de todo el año, no las tendrás en otoño para la caza. Y ciertamente el cazador es el primer amante del campo, no tiene por qué ser hostigado. Vamos a ver qué nos cuenta Samu. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues mira, esta marcha está llegando ahora mismo a la Plaza de Colón. Y bueno, cada agrupación de pescadores, de ganaderos, de cada uno lleva su estandarte, el de su comunidad autónoma. Y hay familias enteras, es una marcha muy tranquila, hay muchos aplausos, algunos gritos de Madrid, el campo ya está aquí. Es una marcha muy divertida, hay perros de caza, también hay unas lanchas encima de unos remolques. Y también hay tiburones aquí, globos en forma de tiburón, no están los tiburones sueltos.
Muy apropiado. Uy,
hay tiburones, sí, sí, para Atocha.
¿Te imaginas? Y por supuesto, no han faltado los niños que vienen acompañando a sus abuelos. Y nos cuenta la organización que son ya más de 5.000 los asistentes. Me dicen que tiran por lo bajo, que pueden llegar hasta los 10.000 y que a las 3 de la tarde les van a regañar si no están ahí en el Santiago Bernabéu. Porque a las 3, Manuel Campo Vidal, el periodista Manuel Campo Vidal, va a leer un manifiesto en defensa del mundo rural.
Pues es justo, la verdad, porque todo el mundo tiene su espacio y tiene su derecho a preservar sus costumbres. Muchísimas gracias, Samu.
A vosotros, aquí me quedo.
Un saludo. Yo no sé si Nacho y Paulete, que están al otro lado del teléfono,
aquí andamos.
Exacto, han pulsado a la opinión de los oyentes.
Pues
así
sí
es, Cristina. Mira, hemos tenido un montón de mensajes de voz, sobre todo a propósito de la tertulia de chicas, el tema de los 10 años de WhatsApp. Vamos a escucharlo.
¿Cambiarme la vida? No, comodidad únicamente. Rápido, cómodo, pero a veces, sobre todo con la juventud, una pérdida de tiempo.
Me parece un gran adelanto, Cristina. Fantástico. Para mí, estupendo. Lo que pasa es que hay que saber usarlo como toca.
A mí no es que me haya cambiado la vida, porque a mis 81 años ya no me cambia nada la vida. Pero sí tengo muchos WhatsApps con amigas que antes no hablaba.
Señora.
Cuando
sí,
quiero,
claro,
decirles algo a mis nietos y en ese momento se me ocurre, se lo escribo. Y hay muchas cosas que antes no tenía y ahora las tengo.
Bueno, me encanta esta incorporación.
Pero esto es un poco como todo, ¿no? En el equilibrio está la virtud. El que está adicto, pero a los demás que lo utilizamos con un poquito de cabeza nos viene fenomenal.
Hombre, claro.
Yo no creo que nosotros lo utilicemos con cabeza, querido Mikey.
Vale, pues nos podemos quitar. Pero los que lo utilizan con cabeza...
mi madre tiene su grupo de WhatsApp con los nietos y eso le facilita mucho lo de los felices.
Claro,
felices. Pero el alcalde tiene que estar con nosotros, que en que nosotros, en concreto, sí, en la función pública o en el periodismo, tenemos una doble vida, la que ejecutamos en la apariencia y la que sistemáticamente llevamos a la vez en el WhatsApp.
Siempre.
Es una cosa frenética.
Pero el problema no es el WhatsApp, el problema son los grupos en WhatsApp.
Sí, yo creo que eso es el
mayor
problema.
Cuando empiezan a multiplicarse de tal manera y a mí me da terror cuando de repente has sido incorporado al grupo tal y otro grupo.
No, hay que salirse.
Te despistas unos minutos y tienes cientos de miles de mensajes ya para leer.
Sí, sí. Pero a veces salirse también es un problema, ¿eh? Porque a veces genera conflicto. Parece que si te sales del grupo...
Sí, hay gente que se
molesta. Sí, tienes ahí a veces que justificarlo.
Pero hay que hacer ya cada vez más expandido la idea de que yo grupo que entro, grupo que salgo. No porque tengo algo contra el grupo, sino porque efectivamente, como dice el alcalde, es lo más complicado. ¿Hay otro tren de sonido por ahí?
Pues todavía no, estamos en ello. Cristina, estamos en ello.
Estáis en ello, bueno, pues luego lo iremos.
Estamos en ello, pero recordamos el teléfono de WhatsApp, el 666-55-400.
Para que se nos animen.
Muy bien. Vámonos a las noticias y después iremos al antiguo Egipto. Vamos a conocer cómo eran los templos. Señor.